Vamos a buscar Éxodo, primero capítulo, el primer capítulo de eso. Bendito sea, Señor. Te damos gracias porque tu presencia está aquí con nosotros, Señor. Queremos que sigas acompañándonos, Señor, que tu Espíritu Santo siga derramando de tu unción, Señor, sobre cada uno de los que aquí estamos, Señor. Y en este momento, Señor, te queremos entregar el rato en el que queremos escuchar tu palabra. Y te pedimos, Señor, que por favor tú nos hables, Padre. Señor, estamos dispuestos, Señor, y anhelamos, Señor, que tú traigas algo para nosotros, Señor, que de alguna manera, Señor, nos ayude a pensar y a tomar decisiones, Señor, y a poder salir con una visión diferente o nueva o fresca, Señor, de aquí. Señor, clamo a ti, Señor, para que tú hagas tu obra en cada uno de nosotros en esta mañana. Que no te demores, por favor, porque muchos anhelamos, Señor, que tú te muevas, Señor, en nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Dice en el versículo 6, dice, y murió José, y todos sus hermanos, y toda aquella generación. Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron, y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Entre tanto, se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José, y dijo a su pueblo, he aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues, seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que, viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros, y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas, y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramesés. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, y amargaron su vida con dura servidumbre, en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo, y en todo su servicio, el cual los obligaban con rigor. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Sifra y la otra Fua, así nombre, y les dijo, cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces que viva. Pero las parteras temieron a Dios, y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida de los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo, ¿por qué habéis hecho esto? ¿Qué habéis preservado la vida de los niños? Y las parteras respondieron a Faraón, porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes de la partera venga a ellas. Y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y por haber las parteras temido a Dios, él prosperó sus familias. Dice que entonces Faraón mandó a su pueblo diciendo, echad al río todo hijo que nazca, y a toda hija preservad la vida. Aleluya. Quiero un poquito, quise leer esto un poquito para ver el trasfondo de dónde venía. El pueblo de Israel había crecido y se había multiplicado en Egipto. Sabéis que venían de un tiempo de escasez. Y a través de José, toda su familia se pudo salvar, porque llegó a ser el segundo en Egipto. Pero llegó un momento determinado que ya aquel faraón murió, y José también murió y toda su familia, y aquellos que vinieron después se olvidaron de que Egipto era lo que era gracias a que hubo un hombre que era José, el cual había administrado de tal manera para que Egipto pudiera seguir siendo fuerte como había sido. Pero este José había muerto y el faraón de tiempo de José también había muerto. Y dice que viene otro faraón, el cual cuando ve que este pueblo de Israel se está multiplicando, viene miedo a su vida. Tiene miedo por el país, por Egipto, porque tanto estaban creciendo que dice, a ver si este es un momento determinado, dejan de ser nuestros amigos y en vez de estar con nosotros se ponen en contra nuestra y toman el gobierno del país. Y dice que pensando esto, cavilando esto, faraón va junto a las parteras. Y dice, mira, tenéis que matar a todos los niños varones que nazcan. Y ahí es donde quiero centrarme hoy, en estas mujeres, en las parteras. Unas mujeres de fe, porque dice que tenían temor de Dios. Pero era una fe que estaba determinada en sus corazones. No era una fe cualquiera. Porque gente que de fe hay barbaridades, hay infinidad. Las iglesias están llenas de gente de fe. Incluso en la calle hay gente que tiene fe. Pero estas mujeres tenían una fe diferente. Tenían una fe que estaba determinada, que estaba clara en sus vidas, y una fe que la ponían en práctica. Veis que cuando Faraón, cuando el rey le dice, oye, matar a las parteras, a los niños, ellas cogen y desobedecen lo que el rey dice. Hay que tener fe, ¿eh? Hay que tener una fe determinada. Y hay que ser valiente para ponerla en acción. Porque yo me imagino cómo vendría este hombre. Tenemos que darnos cuenta que Egipto no era un país cualquiera. Egipto no era Luxemburgo, ni era un país pequeñito de por ahí. Egipto era lo que hoy sería Estados Unidos. Era el país más poderoso de la tierra. Y el hombre que gobernaba este país hace llamar a las parteras, o no se sabe si quizá fuera él junto de ellas. Y dice que habló con todas, entre las cuales había dos mujeres. Y supongo que él le presentaría esta situación como un asunto de Estado. Le diría, oye, mira, tenemos un problema nacional, y vosotras sois importantes para el futuro de este país. Supongo que le iría con engaños. No creo que le fuera así con directo y le hubiera dicho, oye, hay que matar a los niños hebreos. Supongo que le diría, oye, que tenemos un problema de natalidad y tenemos que controlar a la población. Y estas mujeres, cuando están escuchando, no están escuchando a cualquier persona. Están escuchando al jefe de la tierra. ¿Os imagináis la presión que pueden sentir estas mujeres en este momento? Unas mujeres que llevaban su vida con normalidad, hacían su trabajo. Y en un momento viene el presidente de Estados Unidos y le dice, oye, mira, hay que matar a estos niños porque tenemos un problema. ¿Nos podríamos poner en la situación de esta gente por un segundo? ¿Te imaginas el rey de España que venga a tu casa o que te haga llamar? Oye, te necesitamos. Tú eres importante para el país. Tenemos un problema y tú nos puedes ayudar a solucionarlo. Estas parteras sabían quién era Faraón. Todo Egipto sabía quién era Faraón. Faraón, o el rey, era una persona que era capaz de matar a los niños. Por lo tanto, también era capaz de matarlas a ellas, si no obedecían. Pero probablemente a él no le presentara, a ellas no le presentaran el asunto así. Probablemente a ellas le presentaran, oye, tenemos un problema. Necesitamos que tú nos ayudes y si nos ayudes vas a ser recompensada. Yo si fuera faraón lo haría así. ¿No? Yo no llegaría junto a estas mujeres. Oye, o matáis a los niños o os mato a vosotras. Por eso digo que son mujeres que tenían fe. Porque ellas, en un momento determinado, tuvieron que escoger. Después de haber hablado con Faraón, tuvieron que decidir. Supongo que hablarían entre ellas. O supongo que las líderes le comentaran a todas las demás parteras. Date cuenta que la población de Israel no eran 500 ni 1000. Era una barbaridad. No creo que hubiera una partera o dos. Aquí en Santiago hay 100.000 habitantes. ¿Cuántas mujeres puede haber atendiendo partos? Tiene que haber un buen grupo, ¿no? Porque tiene que haber un grupo que esté por las mañanas, otro por las tardes, otro por las noches, porque a estos niños se les da por nacer a cualquier hora. Podían ordenarlos que salgan a las 6 todos. Entonces estaría una y los domingos vendría otra. Pero no. Sale a cualquier hora. Supongo que sería un grupo grande de parteras. Y estas mujeres, cuando se ven presionadas por la autoridad suprema que había en la tierra, dice que temieron a Dios. Y escogieron. Y decidieron que los niños nacieran. Que siguieran. Que nacieran, no, que siguieran vivos. Dice, qué ejemplo, ¿no? Para nosotros. Esto es impresionante. A nosotros muchas veces sabemos lo que tenemos que hacer. Las parteras sabían lo que tenían que hacer. Habían sido educadas para atender partos y que los niños tuvieran un nacimiento normal. Nosotros hemos sido educados para saber lo que tenemos que hacer. El viernes el pastor compartía. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Alguien lo sabe? De los que estuvieron el viernes. Todo lo que Jesús nos diga. Las parteras sabían lo que tenían que hacer. Nosotros sabemos lo que tenemos que hacer. Tenemos que hacer todo lo que Jesús nos diga. Y no es muy complicado, porque resulta que lo tenemos aquí en este libro. Es sencillo. Pero ¿qué pasa cuando recibimos presión? Y ya no hablo de recibir presión como la que recibieron estas parteras. Gracias a Dios, aquí en España los creyentes no recibimos este tipo de presiones. Hay países en los que sí. Hay creyentes que son presionados de tal manera que su vida está en peligro. Pero aquí en España eso no nos pasa. Pero sí es verdad que recibimos otro tipo de presiones. ¿O no? ¿O soy yo el único que recibe presión? A veces, cuando sabemos que tenemos que hablar, viene la presión de la vergüenza y te dice, en otro momento, más espiritual le hablas, porque aquí en el trabajo no. Solo me pasa a mí. A veces no recibimos la presión del temor. Y dice, que aquí si me pongo a hablar de tal, igual me echan fuera, no me renuevan. Quizá en un momento determinado. ¿Cuántas veces? A veces sentimos que Jesús nos está diciendo, haz eso. Y resulta que viene una presión a nuestras vidas y cogemos y nos callamos. Cogemos y ocultamos quiénes somos. A veces viene presión económica. O el mismo materialismo, lo que el mundo te ofrece. Y empezamos a dejar de hacer lo que sabemos que tenemos que hacer, porque Jesús nos dijo que teníamos que hacerlo. Y empezamos a dejar de tener momentos con Él. Empezamos a dejar, como decía el predicador el otro día, no, ahora ya voy 3 veces a la semana, ahora ya voy 2, ahora voy 1, porque claro, yo tengo 2 hijos, ahora ya... O antes oraba más, ahora oro menos, porque tengo que ir a trabajar rápido. Porque necesito. Y yo me pongo ahí en primer lugar. Y empiezo a recibir presión, que no es una presión que Dios me la pone. Es una presión que el mundo me da y que yo me la autoimpongo y empiezo a ceder a ella. ¿Quién no recibió presión de sus amigos? Dice, hombre, pero por favor, hombre, ¿cómo vas a ir los domingos allá y no vienes el sábado por la noche para acá? Ay, pues sí. Y por sentirnos desplazados, a veces cogemos y cedemos a esas presiones. ¿Es verdad o es mentira? O esas cosas solo me pasan a mí. O recibimos presión de la familia, pero tú, ¿cómo te vas a hacer creyente? ¿A cuántas personas nos pasa que hay personas que nos hablan diferente desde que saben que somos creyentes? ¿O solo me pasa a mí? Hay otros que te aceptan y te valoran, pero hay otras personas que te dejan de medio lado. Sí, sigue siendo Fernando, el hijo de, pero solo para funerales y si tal una boda. Pero para lo demás... Estas mujeres tuvieron que aguantar una presión superior a la que cualquiera de nosotros podamos aguantar. O la mayoría de nosotros podamos aguantar. Y estas mujeres tenían excusa, Tenían una excusa fácil. Podían decir, mira, yo sigo siendo partera, voy a conservar mi empleo, yo voy a cumplir con la ley, porque el rey me pide un favor a la nación, y yo voy a cumplir. Estarían mal vistas. Quizá por las madres. Sí, pero por todos los egipcios serían personas patriotas. Incluso llegaría un momento determinado que le pondrían una medalla por el servicio a la nación. ¿No os parece que es así? Ellas tenían excusa. Pero sin embargo dice que temieron a Dios. Temieron a Dios. Ellas podían haber cedido y haber dejado de hacer lo que ellas sabían hacer. O hacerlo a medias. ¿Cuántas veces nosotros hacemos las cosas a medias? Y dice, mira, yo sigo haciendo y atendiendo a los niños, a las niñas, pero los niños no. Yo sigo congregándome los domingos, pero que me digan de servir no. Yo sigo haciendo esto, pero esto otro no. Es demasiado. Es demasiado. Mejor voy a seleccionar lo que hago. Y entonces voy a quedar bien en la iglesia, voy a quedar bien con mi pastor, pienso que voy a quedar bien con mi Señor Jesucristo y voy a quedar bien también con la gente de la calle. Y voy a ser... Me van a poner una medallita. Y nadie te va a decir absolutamente nada. Ni el pastor te va a decir nada, ni los hermanos, ni la gente de la calle. Y entonces vas a dejar de comportarte como en ti debiera ser natural. ¿Y sabes qué te va a pasar? No vas a encontrar gozo. No te vas a sentir realizado. Porque ni estás para un lado, ni estás para el otro. Estás dejando que las niñas nazcan, pero los niños los estás matando. Y entonces estás ahí. ¿Y tú te imaginas la vida de estas parteras? Si hicieran caso a Faraón cada vez que se tuvieran que acostar. Y empezar a pensar, uy, mi Señor quería que el niño naciera. Y sus luchas en la mente, en sus cabezas, cada día, cada día. Eso nos pasa a nosotros muchas veces. No estamos contentos porque estamos allá. Ni estamos contentos porque no estamos acá, estando, aunque estemos presentes. Y estamos aquí, y estamos allá, y estamos en ningún sitio, estamos en los dos sitios a la vez. Y al final ni tenemos temor, ni amamos al mundo, ni estamos en el centro, ni fríos, ni calientes, ni más tibios que nada. ¿Y sabe lo que dice el Señor de los tibios? A nosotros nos pasa así muchas veces. ¿Sabe lo que pasa? Que según vamos dejando que estas presiones nos vayan afectando, empezamos a dejar de ser nosotros mismos. Lo que Dios hizo empieza a dejar de ser. Y seguimos siendo hijos, pero ya no es lo mismo. Y hay personas que si le viene la presión, o habemos personas y nos dice, oye, mira, que tú tienes que matar a los niños, pues yo los mato. Si me siento presionado y resulta que tengo que mentir para poder salir de la situación, pues miento. Porque sabéis que la mentira siempre se utiliza para sacar un beneficio propio, ¿verdad? O para defenderse, o para no quedar mal, o para quedar mejor. Resulta que llegamos a un sitio y están hablando ciertas cosas. No somos capaces de decir, mira, no, me marcho. O no, por favor, no digas eso. Y estamos allí escuchando, en el mejor de los casos, y contaminándonos, y permitiendo que el otro, que es nuestro amigo, nuestro compañero, siga diciendo. O si vienen y critican, no somos capaces de decir, oye, mira, mira, ese no me lo critiques. Si quieres, vamos juntos y hablamos con él. Y tal, vos tienes razón. Es verdad, y el otro día venía despeinado. Sí. Pero es tan sutil. El rey es tan sutil que no te va a venir a decir, oye, mira, vamos a criticar a este. Va, vale, vamos a criticarlo. Y nos ponemos de acuerdo todos para criticar. No, 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 no. Él te viene y viste a este. Y cuando te das cuenta, estás dejando de ser lo que eres. Y te estás convirtiendo en un criticón. Lo que hablábamos antes de la vergüenza. Yo tengo que hablar, pero viene la presión de la vergüenza, me callo. Y dejo de ser lo que soy. Dejo de ser un hombre valiente con autoridad para convertirme en un hombre avergonzado, sin autoridad y sin nada, sin frutos, sin consecuencia de lo que dicen, ni de lo que hacen, ni de nada. Cuando Dios dice que va a respaldar. Es peligroso porque cada día podemos ir cediendo un poquito, un poquito, un poquito, y cuando nos damos cuenta ya nos cuesta mucho volver a ser lo que éramos. ¿Os acordáis de Pedro? Pedro, cuando hablaba con los de la circuncisión, ellos se sentaban con ellos en un momento determinado. Y tuvo que venir Pablo y decirte, oye, que tú estás dejando de hacer lo que Dios te dijo que hicieras. ¿Os acordáis? Elías, un hombre que era capaz de enfrentarse a 400 profetas y derrotarlos, en un momento determinado por la presión de una mujer, que no es porque fuera una mujer, podía ser un hombre, coge y dice que está allí deseando morirse, porque cedió a la presión y deseaba morirse, pero se acababa de matar a 400 profetas. No eran uno, ni cuatro, ni 40. Y deseaba morirse. ¿Por qué? ¿Os acordáis de David cuando está huyendo de Saúl? Y va y se mete en la tierra del enemigo. David había sido ungido. Y él se mete en la tierra del enemigo, escapando de la presión del que era el rey. ¿Y sabe lo que tuvo que hacer cuando estaba en la tierra del enemigo? Comportarse como un loco. Porque el enemigo tenía miedo, el enemigo sabía. Pero no recuerdo mal, pero me parece que se dejaba caer las babas, ¿no? Por la barba. ¿Os imagináis al ungido de Dios dejándose caer las babas porque resulta que hay alguien que está presionando y se tiene que meter en el terreno de nadie? Más bien, en el terreno del diablo. Y tuvo que dejar de ser lo que realmente era. Y los que estaban por allí lo tenían por loco. No le tenían miedo porque ya no actuaba como él era. Actuaba como un loco que se dejaba caer las babas. Estas son las consecuencias de la presión. Y todos aquellos que amamos al Señor, en un momento determinado, en otro momento, vamos a sentir presión. Si quieres pasarte una vida de creyente sin presión, olvídate. Si no recibes presión en algún momento determinado, es porque no estás actuando o no estoy actuando como lo que soy. Estamos actuando de otra manera. Y por actuar de otra manera no estamos teniendo frutos. Entonces, no hay presión. No le molestamos a nadie. Un creyente puede tener fe, pero como esa fe no la ponga en acción, a él no le va a causar ningún problema. ¿Cuándo vienen los problemas? ¿Cuándo vienen las presiones? Cuando esa fe la pones en acción. Y entonces, aquellos que no quieren que tú tengas fruto empiezan a rebelarse. Y ahí empiezas a sentir presión. No te estoy diciendo que va a ser como un dolor de muelas toda la vida, que va a ser una presión insostenible que no vas a poder aguantar. Pero sí, va a ser momentos de dificultad algunos. Momentos de tomar decisiones, momentos de valientes que deciden no ceder a las presiones. Y es que hay un montón de cosas que están en contra nuestra. Hay un montón de cosas que están haciéndonos presión. Y una de ellas somos nosotros mismos, la carne. Vamos a buscarlo, lo vamos poniendo ahí, Gálatas 5:17. Bendito sea el Señor. Bendito seas, papá. Dice que los deseos de la carne, o sea, tus deseos, porque la carne eres tú. Está contra el espíritu. Y el espíritu está contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. ¿Veis que está en contra de las cosas que Dios quiere que hagas? ¿Ves que está en contra de las cosas espirituales? Tus deseos carnales, tus deseos, está hablando de deseos, de emociones, de sentimientos, de sensaciones. Muchas veces está en contra de las cosas que tienen que ver con el espíritu. Y se pelean unas con las otras. Por eso dice, ay, es que esta vez no me apetece. No, es que me siento mal. No, es que ¿Visteis cuando estos pensamientos vienen a nuestra cabeza? Cuando sabemos que algo de Dios tenemos que hacer, cuando sabemos que algo tenemos que mover. A veces vienen estos pensamientos a la cabeza y entonces nos bloqueamos. Y empezamos a hacer cosas que no son a las cuales hemos sido llamadas. ¿Cuántas veces no tiene pasado? Y más, ¿nos tiene pasado alguna vez de entrar por la puerta sin ganas ninguna de venir? ¿Que para salir de casa tuviste que llamar a la grúa? ¿Nos tiene pasado? Y después al salir por la puerta resulta que fue glorioso lo que recibiste de parte de Dios. Pero cuando estabas en casa, los deseos de la carne se oponían a las cosas del Espíritu y querían impedir que tú pudieras recibir la bendición. Te presionan. Es que no lo siento, es que no me apetece, es que no quiero. Es que tengo frío, es que hace calor, es que tiene tantos deseos la carne. Dice que el mundo, en primera de Juan 2, versículo 15, dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne que hablábamos antes, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Todo esto está en contra y está haciendo presión continuamente para que no alcances la voluntad del Padre. Dice que el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Parece que estamos atrincherados aquí, ¿eh? Esto es la guerra. Y por la cara que tenéis, parece que sé que debe ser dura. Estáis ahí todos más serios que la una. Vamos a buscar Efesios 10. Efesios 6, perdón. Versículo 10. Bueno, no. Ya me confundí. No, me confundí. Bueno, quería hablar de que el que más deseo tiene todo de presionarte y fastidiarte es el diablo. Pues son nuestros tres enemigos, nuestra carne, el mundo y el diablo. Por eso decía antes, cuando tú tienes fe y tu fe es una fe que no la pones en práctica, el diablo está tranquilo. Pero cuando la pones en práctica, él se china. Porque sabe que el fruto de lo que puede hacer un hijo de Dios es salvación para otras personas. Es bendición, el reino de Dios se va a extender. El propósito de las presiones es que el plan de Dios no se cumpla. Las parteras dice que temieron a Dios. Porque ¿cuál era el propósito de Dios? Que el pueblo creciera. Que el pueblo se multiplicara. Si ellas hubieran cedido a las presiones, ¿qué hubiera pasado? El pueblo se estancaría. Solo nacerían niñas. Este era un pillo, ¿eh? Claro. Pues seguramente aquellas niñas tendrían que juntarse con los egipcios. Y el pueblo de Israel se hubiera desvanecido. Se hubiera mezclado con el mundo. ¿Os imagináis? Como dice el otro, ¿qué sería de nos? Porque ahí se estaba jugando el futuro nuestro, ¿eh? Ahí no se estaba jugando cualquier cosa. Ahí se estaba jugando el futuro del pueblo de Israel. Porque si todas salen niñas, claro, nosotros lo vemos desde, porque para nosotros es natural que nazcan niños y niñas, y todos los niños se juntan con las niñas y se casan, y tienen más niños y niñas. Pero, ¿y si solo nacieran niñas? ¿Qué pasaría si solo nacieran niñas? ¿Os imagináis que todos los creyentes de España solo nacieran niñas? ¿Con quién se iban a juntar? ¿Dónde estaba el yugo igual? Se tendrían que juntar con otras personas que no serían creyentes y que, pues ya no sería lo mismo. Eso era lo que estaba pasando, lo que estaba en juego en este tiempo. El futuro de Israel. Todo esto las parteras lo sabían. Y las parteras no eran dos, como hablaba antes, era un grupo de ellas. Pero yo en ningún momento veo nada que me diga que ellas no tuvieran que actuar juntas. Ellas tuvieron que actuar juntas. Tuvieron que estar unidas como un solo hombre. ¿Os imagináis que una de ellas cogiera y empezara a hacer lo que Faraón o el rey había dicho? Que empezara a atender y dejar nacer solo a las niñas, una o dos. ¿Qué le pasaría a las otras? Vendría el rey y, oye, hay que hacer todo como hacen estas. Pero ellas tenían claro lo que Dios quería, lo que tenían que hacer. Y se mantuvieron unidas. Y no creo que todas tuvieran la misma fe. Yo no creo que todas tuvieran la misma calidad o cantidad o de fe. Porque si tú coges un grupo de 200 personas o de 100 personas, no todos tienen la misma fe. Hay unos que son más nuevitos, hay unos que tienen más tiempo, otros que tienen menos tiempo, otros que acaban de tropezar, otros que se están levantando. Entonces yo me imagino a estas parteras y dicen, no te preocupes, nosotros tenemos que seguir porque Dios quiere que se haga esto. Dios quiere que el reino crezca. Dios quiere que Israel pueda desarrollarse. Y supongo que unas tendrían sus sueños. Y digo, pero seguramente lo que nos haga Faraón nos arregla la vida para nosotros, para mi mujer, para mis hijos, para nosotros. Para... No, es posible. Serían funcionarias de Estado, galardonadas. Y otras dirían, no, pero es que yo tengo mucho miedo, porque mira, este, si es capaz de matar a los niños, lo que hará con nosotros si no le obedecemos. ¿Creéis que esos comentarios no se daban entre ellas? Seguro que sí. Porque no eran dos solas, eran un montón de ellas. Y en todo grupo grande hay personas que piensan de una manera y personas que piensan de otra. Como nosotros. Igual que nosotros. Pero unas animaban a las otras a tener fe y a tener temor del Señor. Y a decir, no te preocupes, pase lo que pase, nosotros tenemos que hacer lo que Dios quiere. Nosotros, pase lo que pase, tenemos que hacer las cosas para que el reino se extienda, para que el reino crezca. Y pero es que yo tengo miedo, no te preocupes. Y en eso también nos tienen que dar ejemplo. Ellas tenían un propósito común. O dos. Uno obedecer al Señor y el otro desobedecer a Faraón. No querían. No querían que la voluntad de Faraón se cumpliera. Estas parteras, yo no las veo musculosas. Ni las veo guerreras. Ni las veo mujeres de espada. Ni creo que fueran muy sabias y que fueran dando clases por ahí, ni que fueran ricas. ¿Vosotros las veis? ¿Os podéis imaginar a las parteras aquí en el hospital? No creo que tuvieran ninguna cualidad superior para poder desafiar a las presiones que estaban recibiendo. Simplemente eran parteras. Pero fueron capaces de hacer que el futuro de Israel fuera el que Dios quería que fuera. Ayudar a que el futuro de Israel fuera la voluntad de Dios. Y a nosotros nos pasa lo mismo. Yo aquí no veo. No hay todos predicadores, ni todos son pastores, ni todos son maestros, ni todos tienen dones de sanidades o de milagros. Pero si aprendemos de ellas, si nos juntamos y tenemos un propósito común, puede ser que si Dios nos bendice, podamos ayudar a que el reino de Dios se extienda. Es posible. Pero tenemos, como decía Josué, en el momento que se despide del pueblo, y dice, mira, a nosotros Dios nos hizo esto, Abraham y tal, y Moisés, y empezó a hablar, y empezó a hablar, empezó a hablar. Y pasaron todas estas cosas, y Dios las hizo, y nos trajo hasta aquí. Y él en un momento determinado les dijo, escoged hoy a quién servís. Tenéis que decidir hoy a quién vamos a servir. Yo tengo que decidir a quién voy a servir. Las parteras tuvieron que decidir a quién iban a servir. Y eso es lo que está hoy en juego. ¿Sabe lo que dijo él? Dice, yo y mi casa serviremos a Jehová. Las parteras dijeron, yo y mis colegas, mis compañeras de trabajo, temeremos al Señor y serviremos al Señor. Y que Faraón haga lo que quiera hacer. ¿Sabes qué me dice esto? Que todos somos útiles para poder extender el reino. Aquí no hay ricos ni sabios, ni somos muchos. Las parteras, aunque eran un grupo, tampoco eran una barbaridad. Pero ¿cuántos miles de niños nacieron y vivieron gracias a que las parteras le fueron fieles al Señor? ¿Cuántos miles de personas pueden nacer y vivir fieles al Señor si el pueblo de Dios se une? Uno, cinco, 10,000. Eran parteras, no eran otra cosa. Y muchos podemos decir, ¿y yo qué puedo hacer? Yo no soy ni partero. Yo vendo en el mercado. ¿Qué puedo hacer? ¿Sabes quién dijo eso también? Moisés. Cuando Dios se le aparece y dice, mira, tienes que hacer esto, esto y esto y lo otro. Y yo ¿qué puedo hacer? Yo soy tartamudo. Yo no puedo hacer nada. ¿Y sabéis lo que le dice Dios? ¿Os acordáis? ¿Qué tienes en tu mano? Yo ya sé que tú eres tartamudo. Ya sé que estás aquí pastoreando ovejas. Ya sé que estás en el mercado vendiendo. Yo ya sé todo eso. ¿Pero qué tienes en tu mano? Yo tengo una vara. Vamos a leerlo. Está en Éxodo, en el capítulo 3, creo. Es un poquito más adelante. Sí, en el capítulo 4. Dice entonces Moisés que respondió a Dios diciendo, he aquí que ellos no me creerán. Yo soy vendedor ambulante. Ni oirán mi voz porque dirán, a ti no te ha parecido Dios. Y Dios le dijo, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él le respondió, yo tengo una vara. Y me es suficiente. Échala en tierra. Y él echó en tierra y se hizo una culebra y Moisés huía de ella. Entonces dijo Dios a Moisés, extiende tu mano y tómalo por la cola. Y le extendió su mano y la tomó y se volvió vara de nuevo en su mano. Un simple palo. Aquí, porque la Biblia es así, muy educada. Pero a mí se me dice que yo tengo un palo. Vale, pues tira el palo en el suelo. Y ese palo se convirtió en serpiente. Cada uno de nosotros tenemos algo. Absolutamente todos tenemos algo. Porque Dios da dones a todos. Todos tenemos algo. Moisés tenía una vara. La otra mujer era partera. Dice, pero yo ni tengo vara ni soy partera. Dice, pero es que a lo mejor sabes escuchar. Yo sé que aquí hay personas que se le da bien escuchar. ¿Por qué no escuchamos? Hay personas que tienen necesidad de hablar. ¿Por qué no las escuchamos? Sé que hay personas aquí que se le da bien hablar. Mi mujer, Janina, se les da bien hablar. ¿Por qué no habláis? Hay personas que tienen necesidad de que alguien les hable. Dice, pero es que yo no tengo nada, yo trabajo en el hospital. Gloria a Dios. Y el otro es carpintero. Gloria a Dios. ¿Por qué no usas lo que tienes? Un informático. ¿Por qué no lo usas? Yo vendo en el mercado. Yo puedo usarlo. Me vienen a pedir los romanos y digo que no le doy un duro. ¿Qué os voy a decir? Pero si quieren a la una, vienen a ayudarme a recoger y se llevan 10 euros. El otro día vino una señora, que es cliente, y a las clientas les gusta que les escuches y les gusta que les hables, y les gusta hacerles reír. ¿Es verdad o no es verdad, Mina? Y se sienten bien cuando vienen al puesto y se ríen. Y vienen solo para reírse. Y mi mujer es especial para eso. Viene y vengo a... Tú me alegras el día, le dan un abrazo. ¿Miento o no? Es verdad. Y va la gente a darle un abrazo a mi mujer y a reírse porque se sienten bien. Tiene ese don. Y a mí me viene una y me dice, es que me... le pregunté, oye, ¿cómo está meu xenro? Porque siempre vacilamos. Y dice, hombre, después de que me murió mi madre, mi hermano se suicidó. Ahora a mi hijo de 10 años le encontraron un tumor. Y me lo van a tener que llevar a Santiago. Cuando vaya a Santiago me llamas. Y si tienes que venir a ducharte a casa o si te hay que quedar una noche con el niño. Yo soy un vendedor ambulante. Pero puedo hablar con la gente. Y yo os garantizo que no me siento más que nadie. Todo lo contrario. Mi lucha a veces es porque me siento más y otras porque me siento menos. Estoy siempre luchando, bajándome y subiéndome. No me siento más que nadie. Y apunté un montón de cosas. Quizá tengas internet en casa. Utilízalo. A mí Nixon no me gusta ni entrar en las redes ni nada de eso. Pero quizá tienes tiempo. No tienes otra cosa y solo tienes tiempo. Porque, por lo que sea, usa tu tiempo. Aprovecha el tiempo. Quizá tengas WhatsApp. O llamadas ilimitadas. Eso es una pasada. Oye, ¿qué? ¿Cómo estás? ¿Que no viniste a la iglesia? Ah, pues estoy bien. Ah, nada, simplemente que te echaba de menos. ¡Poing! Y cuelgas. No te cobran ni el primer minuto. ¿Tú sabes qué bendición que alguien se acuerde de ti cuando no vas a la iglesia? ¿Qué tienes en tu mano? Las parteras eran parteras. Simplemente parteras. Muchos de los partos ni siquiera eran ellas necesarias, estuvieran allí. Eran parteras. ¿Viste la canción esta? El centro de todo sé tú, Jesús. ¿Os acordáis? Esa es la clave. Que lo que hagamos, el centro de todo sea Jesús. Yo voy a mi trabajo a ganar dinero. Pero que ese dinero, el centro sea Jesús. Yo en mi trabajo tengo tiempo. Que ese tiempo el centro sea Jesús. Y esa es mi lucha. Apunté que no hace falta ser perfecto para servir al Señor. Estas parteras no eran perfectas. ¿Sabéis en dónde cojearon? ¿Alguien lo puede decir? Vamos al versículo 19. Las parteras respondieron a Faraón cuando Faraón viene a pedir cuentas por qué no habían abortado a los niños, asesinado a los niños. Dice que las parteras dice, porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que las parteras vengan. Eso era mentira. Las parteras mintieron. No eran perfectas. Porque no es necesario ser perfecto. Estas parteras tenían miedo. Tenían fe. La pusieron en acción. Preservaron a los niños. Pero aún así tenían miedo de Faraón. Porque podía matarlos. Y como mujeres imperfectas, mintieron. Hay mucha gente, estuve mirando y hay mucha gente que le da mil vueltas a por qué mintieron. Porque el Señor justifica que sí, claro, si haces una cosa que es la voluntad de Dios, entonces después, aunque mientas, pues... Y empiezan a darle vueltas a por qué mintieron las parteras. Hay veces que en la Biblia que siervos de Dios son bendecidos después de mentir. Yo no le doy más vueltas que eso. Para mí son mujeres imperfectas que tienen miedo. Y como mujeres que tienen miedo, se defienden con lo que tienen. Una mentira. Y eso lo que me viene a decir es que todos somos imperfectos. Y absolutamente todos somos útiles. ¿Por qué Dios, siendo imperfectos, nos utiliza? Para que la gloria sea para Él. Para que podamos decir a mí lo que me basta, lo único que necesito es su gracia. Porque su poder se perfecciona en mi debilidad. Y entonces tu orgullo siempre va a estar ahí tranquilito. Porque tú, si te analizas a ti mismo, vas a saber que eres imperfecto. Pero no inútil. Son cosas diferentes. Dios va a ir perfeccionando tu caminar día a día hasta que la luz de la aurora está en lo alto, hasta que el día es perfecto. Pero mientras tanto, no esperes a poder ser utilizado por Dios. Porque Dios nos quiere utilizar a todos, absolutamente a todos. Desde el primero que está aquí desde hace un montón de años hasta el último que acaba de llegar. Absolutamente a todos. Su poder se perfecciona en nuestra debilidad. Moisés era tartamudo, ¿os acordáis? Moisés tartamudo. Y es uno de los hombres más recordados de Israel. Dice que cuando murió, su cuerpo no hay donde poder ir a idolatrarlo. Porque era tan importante que seguramente Israel fuera allí a idolatrar a Moisés. ¿Qué me decís de Timoteo, jóvenes? ¿Eh? Los que pensáis que sois demasiado jóvenes para poder servir y hacer la voluntad de Dios. Él se sentía así. Pues hay dos cartas escritas a Timoteo en la Biblia. ¿Os acordáis de Marcos, que Pablo se enfada? Porque era así un poquito inconstante y después lo que Dios hace con él. Pedro, celote, un terrorista. Un terrorista. Mataban a personas que no eran militares para poder hacer presión al poder político de Roma. Rahab, una prostituta, una ramera. A través de ella se pudo ganar la victoria en Jericó. ¿Os acordáis de Jefté? Es un poco más desconocido. Este Jefté dice que su madre era prostituta. ¿Os imagináis? La madre prostituta. Su padre estaba casado con una mujer que no era su madre, Galaad. O sea que su padre era un adúltero. Sus hermanos cogen y en un momento determinado dicen, mira tú, Jefté, te marchas de aquí. Porque tú no vas a tener parte en la herencia. Menuda perspectiva, ¿no? ¿Os imagináis ser esta persona? Madre prostituta, padre adúltero, tus hermanos no te aguantan. ¿Te quieren fuera de ahí? Este hombre fue juez de Israel durante 6 años. Dios es así. Dios es así. Dice que las parteras fueron bendecidas. Dice en el versículo 20, y Dios hizo bien a las parteras y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Durante este breve periodo de tiempo, dice que el pueblo se multiplicó y se fortaleció. Porque hubo un grupo de mujeres, la importancia de las mujeres, fundamentales en las iglesias, fundamentales en el pueblo. Yo no sé si más que los hombres, pero por lo menos igual. Para mí las mujeres son clave dentro de una iglesia. Los hombres tenemos muchos pelos en el pecho, pero las mujeres tenéis otras montón de virtudes. Tenéis paciencia, sabéis escuchar. Sabéis hablar como hay que hablar. Dice que Dios hizo bien a las parteras y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y por haber las parteras temido a Dios, porque las parteras temieron a Dios y no a Faraón, ¿qué dice? ¿Qué dice? Prosperó a sus familias, porque dice que Dios es galardonador de los que le buscan. Y quizá el galardón no sea el que tú quieras, pero es el que necesitas. Y en Corintios habla de que si la obra de uno prevalece, tendrás premio. Y después más adelante habla de las coronas. Y a veces queremos recibir nuestros premios ahora. Pero los premios que Dios tiene para nosotros son eternos. Quizá el premio sea como el de las parteras y te multiplique y te bendiga en tu familia, en tus negocios, en tu ministerio, en lo que sea. Pero quizá no. Que esto tampoco sea para reclamarle a Dios nada. Porque todo lo que hacemos son como trapos de inmundicia. No tenemos derecho a reclamar nada. Pero sin tener derecho, Él promete que nos va a galardonar. Así que amigos, hermanos, ánimo. Tenemos un campamento por delante. Tenemos un mes de agosto para alinearnos, para unirnos, para determinarnos, para decidirnos a hacer todo lo que Él nos diga. Que Dios os bendiga.